10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
No han pasado ni 24 horas desde que Estados Unidos e Irán anunciaran en el último minuto una especie de alto el fuego de 15 días, una negociación en Pakistán para llegar a un acuerdo de paz definitivo. La noticia se ha celebrado, claro, en todo el mundo. También en los mercados internacionales, con subidas en las bolsas, caídas en el precio del petróleo, pero, como suele ocurrir en estos casos, todo está cogido no con pinzas, con alfileres. Y en cualquier momento, todo vuelve a saltar por los aires. Israel ha lanzado hoy su mayor ataque masivo contra Hezbollah en el Líbano desde que comenzó esta guerra. Se habla de un centenar de bombardeos aéreos en 10 minutos que dejan más de 250 muertos y un millar de heridos, según las autoridades locales. ¿Qué dicen las partes? El primer ministro Netanyahu asegura que el frente libanés no forma parte del acuerdo alcanzado anoche y presume de haber lanzado contra Hezbollah el mayor ataque desde aquella operación de inteligencia que hizo explotar a la vez cientos de buscas en septiembre de 2024.
Irán ha llegado a esta negociación maltrecho, más débil que nunca. Se ha comprometido a reabrir Hormuz y ha renunciado a cambio a todas las condiciones previas que exigía: al levantamiento de las sanciones, a las reparaciones, al final definitivo de la guerra y también a un alto el fuego en el Líbano. En un momento en el que Irán está más débil que nunca, Israel es más fuerte de lo que ha sido jamás.
El ministro de Exteriores iraní asegura que los términos del acuerdo con Estados Unidos son muy claros y que Washington debe elegir entre el alto el fuego o seguir con la guerra a través de Israel. No puede tener ambas cosas y la pelota está en su tejado. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, coincide con Netanyahu en que el Líbano no forma parte del acuerdo, pero niega que Irán haya cerrado el estrecho de Hormuz, como están informando medios de aquel país.
Este es un ejemplo de que lo que dicen públicamente es diferente a lo que dicen en privado. Hemos visto un aumento del tráfico en el estrecho hoy. Voy a reiterar la expectativa y exigencia del presidente de que el estrecho de Hormuz se reabra de inmediato, de forma rápida y segura. Es su expectativa y se la ha transmitido en privado a Irán. Lo que están transmitiendo esos medios públicos es falso.
Pakistán, mediador entre Irán y Estados Unidos, pide a todas las partes contención y respetar el alto el fuego de estas dos semanas. Su primer ministro insiste en permitir que la diplomacia asuma un papel protagonista para llegar a un acuerdo de paz definitivo. El viernes está prevista la primera reunión en Islamabad y la delegación de Estados Unidos estará encabezada por el vicepresidente J.D. Vance. Desde Irán acaban de decir que no es razonable una negociación cuando el primer día ya se han violado varias cláusulas del acuerdo. Anoche a estas horas conteníamos la respiración ante la amenaza de Trump de acabar, entre comillas, con toda una civilización. Hoy el mundo respira, aunque sea flojito, ante lo que pueda pasar en las próximas horas y días. El problema: ¿alguien se cree a Donald Trump? ¿Alguien se cree a lo que quede de los ayatolás? ¿Quién romperá antes este alto el fuego cogido con alfileres? Tiempo de tertulia, hoy con Diego Garrocho y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Alberto Pérez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Profe, Diego, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Os lanzo la pregunta a los dos y equiparando tal y como está el patio. ¿Alguien se fía de este alto el fuego conociendo a los protagonistas? Alberto.
Es que ese es el problema, ¿no? Que antes, en el anterior orden internacional, sabíamos quiénes eran más o menos los que podían mentir y quiénes los que no. Y ahora, con este nuevo, pues no nos podemos fiar de ninguno de los dos, ni con el presidente de la primera potencia del mundo, que es el señor Donald Trump, ni, por supuesto, de lo que quede del régimen de los ayatolás. Lo que sí que sabemos es un alto el fuego que se vendió esta madrugada a bombo y platillo, que primero era de 10 puntos, luego era de 15, luego era no sabemos de cuánto ha sido. con un país como Pakistán, que tiene, bueno, pues si te dicen que en Pakistán te va a mediar en algún conflicto mundial hace 3 meses, cuando se estaba matando con India, pues dices, pues este es el mediador, ¿cómo serán los protagonistas? Y al final lo que ha pasado es que, bueno, todo parece una especie de coartada que necesitaban tanto el presidente de los Estados Unidos para no decir que ha salido corriendo de Irán, sino que ha derrotado al régimen de los ayatolás con una supuesta tregua de 15 días que ha durado poco menos de 10 horas, porque el estrecho de Hormuz se ha reabierto de aquella manera. Creo que han pasado hoy 2 petroleros, no han pasado más. Lo han cerrado en cuanto han seguido las operaciones de Israel en Líbano, que era uno de los supuestos puestos, de los supuestos puntos del acuerdo de alto el fuego, ¿no? Que todas la tregua se ampliará a los proxies de Irán, incluidos los hutíes, los chiíes de Irak y, por supuesto, en Líbano. Y Netanyahu ya sabemos lo que piensa. Hoy lo ha demostrado, ha hecho, como decías tú, Ángel, pues la mayor ofensiva en la capital libanesa. Ha habido decenas y decenas de muertos y eso ha vuelto a provocar el cierre del estrecho de Hormuz. Yo creo que en este juego de pillos pues no sabemos a quién creer, o no tenemos que creer a ninguno, y vamos a ver en las próximas horas cómo se desarrollan. Los mercados han reaccionado muy bien, pero la incertidumbre es total y absoluta.
Diego.
Yo creo, por introducir una nota de un optimismo muy, 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 muy leve, es que este alto el fuego, más que un alto el fuego estable y real, lo que ponía fin era esa cuenta atrás que había anunciado Donald Trump, que nos acostamos, ¿verdad?, la pasada noche, con un ojo abierto para ver si efectivamente podía cumplir esa amenaza tan terrible, donde estaba amenazando con acabar con una civilización. Y yo creo que se plantea casi como una coartada, un balonazo hacia adelante, donde se gana aire, se gana tiempo. Pero, como tantas veces, esta no es una guerra de buenos contra malos, parece que esto es una guerra de malos contra malos. Y además, es para hacerlo todavía más difícil, no simplemente hay 2 extremos, sino que esta es una partida 3, donde en un lado están Israel y Estados Unidos, pero con intereses que a veces son coincidentes, pero con agendas que no se solapan exactamente, y al otro lado Irán. Yo creo que este es un alto el fuego que, como estamos viendo, no es confiable. O sea, el estado de indeterminación de esa apertura del estrecho de Hormuz ya nos da cuenta de que no sabemos exactamente en qué ha quedado. Lo que está ocurriendo en el Líbano, evidentemente, es otra de las variables a tener en cuenta y durará poco. Vamos a ver, ahora se van a abrir también nuevas negociaciones y se abre una puerta a la esperanza. Ya digo, yo me quedo con todavía, mantengo ese optimismo mínimo por haber visto que se cumplía un plazo que parecía que podía ser terrible. Y bueno, ahí se ganó un pelín de aire y confío que no volvamos a encontrarnos en una circunstancia tan amenazante.
Mira, me escribe un amigo, digamos, un amigo con fuentes, y dice, el mediador es China. Pakistán sirve los cafés. Es el que más pierde, es la fábrica del mundo y no le interesa una recesión. No está mal tirado, ¿eh, Alberto?
Sí, es lo que le pasa también al mundo MAGA en Estados Unidos. A ver, tú lo contaste cuando estuviste en las elecciones. Al final, una de las causas, o uno de los...
la inflación.
Claro. Uno de los
trampolines. Los precios.
Uno de los trampolines para que ganara Trump este segundo mandato era la inflación. Y estaban viendo en Estados Unidos que esto no era tan rápido como le había prometido el presidente, que esto amenazaba con disparar, como estaba disparando ya el precio del petróleo y como estaba amenazar con unas tasas altas de inflación en el mercado interno de Estados Unidos. Y ahí, pues bueno, pues el mundo MAGA apoya a Trump hasta donde puede apoyarlo. Luego empieza a ver, dice, bueno, vamos a ver, porque si al final, cuando vas al drugstore de la esquina, pues los precios están disparados, pues a lo mejor no es tan buena idea el haberse metido en ese avispero sin tener un plan de salida, ¿no? Y yo creo que es lo que está pasando ahora mismo, que por un lado tenía choques ya con el, como decía Diego, con el socio israelí, con Netanyahu, que ellos quieren seguir hasta el final y desaparecer, que desaparezca tanto Irán como Hezbollah y como todos los proxies que tienen por ahí que amenazan la existencia de Israel. Eso ya había tenido choques Trump con el propio Netanyahu, pero ahora, claro, la variante interna es lo que más le preocupa. Entonces yo creo que ha tenido que dar una marcha atrás o buscar una puerta de salida e intentar venderlo como una victoria. Pero vamos a ver cómo evoluciona todo esto en las próximas horas, porque yo no me fío nada de ninguno de los dos protagonistas.
Y fijémonos además que paradójico, porque lo que hoy se está vendiendo como una supuesta victoria y hará que se abriera, que insistimos en la condición tan condicional que no sabemos exactamente si está o no abierto o qué significa esa apertura, lo que se vende como una victoria es volver al escenario previo a los ataques, es decir, el estrecho de Hormuz estaba abierto antes de la intervención en Irán. Y ahora parece que la gran conquista es llegar a conseguir que se abra. Esto demuestra que esta ha sido una intervención, yo creo que cada vez está más claro que fallida, y además que partía de una debilidad estratégica enorme, y es que no cumplía unas condiciones previas de victoria. No se sabía qué tenía que ocurrir para que esta guerra fuera una guerra triunfal para los Estados Unidos, porque además lo que parece claro es que el régimen de los ayatolás, de la manera que sea, parece que va a persistir. Y además hay otra debilidad extra en la propia proyección de la personalidad de Donald Trump, y es que él, que se presentó como un remedio para esa inflación, también se presentó como un presidente intervencionista.
Para el premio Nobel de la Paz.
Claro. Entonces, yo creo que hay un gran sector de la sociedad estadounidense conservadora que lo que no quiere es ver a sus soldados volver en bolsas de plástico y gastándose dinero en guerras que les resultan absolutamente remotas. De modo que Trump a lo mejor acaba pagando un precio, no por sus excentricidades, sino por incumplir con su propio credo.
Yo viendo, y cuando decía que en uno de los puntos de los 10 puntos o de los 15 era lo de estar, que el estrecho de Hormuz se reabriera y que comenzaban, según algunos portavoces, que a moverse los barcos, tú cogías la página web, que son páginas públicas donde ves los transpondedores de los barcos, y te vas a Hormuz, ahí no había ni un solo barco. Nadie se fiaba, o sea, había un barco, creo que era un barco chino que estaba en mitad del estrecho de Hormuz, que es el único que se ha atrevido, porque decía, yo debo tener una salvaguarda, ¿no? Pero el resto no se ha movido. Luego han anunciado que, como seguían los ataques en el Líbano, se volvía a cerrar el estrecho. Han pasado, creo que han sido dos petroleros hoy los que han pasado, y eso sigue cerrado, o sea, eso no hay ningún signo de que esto se haya abierto. Está el asunto también de los seguros. O sea, las aseguradoras ahora mismo, un petrolero creo que vale asegurarlo, un superpetrolero puede ser como 13 millones de dólares lo que lleve en carga, y tienes que adelantar el 10%, o sea que te sale como mucho dinero lo que hay que meter. Entonces no se arriesgan a eso. Y luego está lo que decía el Financial Times, que una de las partes del acuerdo, según decía el periódico norteamericano, era que Irán, para pagar todos los destrozos que había habido con los ataques, cobraba $1 por cada litro de combustible que llevaran los petroleros. Un super petrolero puede llevar hasta 2 millones de combustible. O sea, serían 2 millones de dólares cada vez que pasa un petrolero, y además exigía al régimen que se metiera en una cuenta en criptomonedas. O sea, alucinante.
Tiene que ver con todo lo anterior. Propuesta de Garrocho. ¿Quieres que pongamos el foco en el viaje de Pedro Sánchez a China otra vez, a partir del lunes? En este caso, acompañado de Begoña Gómez. Será la cuarta ocasión en que viaje a China, pero será la primera que lo haga de forma oficial. Planteabas, Diego, la duda de si Sánchez acierta estrechando lazos con China, con la que está cayendo. ¿Por qué?
Bueno, porque yo creo que aquí hay una colisión de modelos. De una parte, no cabe duda que China es un régimen totalitario, es una dictadura donde se violan diariamente los derechos humanos.
No son progresistas y reformistas, entonces.
No son progresistas ni son embajadores de la paz. Y Pedro Sánchez, en parte, intenta proyectar o reforzar su imagen pública como ese gran avalista de las democracias en el mundo. Y eso genera, naturalmente, una incoherencia donde habría que rastrear cuáles son las motivaciones que generan esa contradicción o que le intenta legitimar. Pero también a nadie se le oculta que China es un gigante de tal tamaño y de tal relevancia que es imposible obviarlo y que no podríamos enfrentarnos. Sería muy ingenuo tratar a China como si fuera una pequeña dictadura a la que se puede despreciar. De modo que creo que tendríamos que preguntarnos cuáles son los motivos reales que han producido este acercamiento de Sánchez a China, si son nobles y como mucho pragmáticos, o si responden a otro tipo de intereses. Porque ese es muy relevante.
La pregunta es retórica, profe.
Bueno, es retórica, pero merece la pena manejar, creo, las dos hipótesis. Y evidentemente hay datos, y podemos incluso pensar en empresas concretas. Estoy pensando en los contratos de Huawei, por ejemplo, en condiciones muy estratégicas, como los datos de la Seguridad Social, que hacen dudar o que permiten dudar, y que además representan una ruptura con respecto a la tendencia de los socios europeos, que siguen vigilando a China como, bueno, pues con alguien con quien hay que mantener, naturalmente, relaciones diplomáticas, pero que no puede convertirse en un socio de sustitución por la ruptura de la fiabilidad de Estados Unidos.
Claro, es que, Alberto, es que el cuarto viaje...
No te reías cuando he dicho lo de la pregunta retórica.
Claro, el cuarto viaje, pues no sé cuándo, en cuánto tiempo, dices, bueno, efectivamente hay una ventana de oportunidad que es la que tiene que aprovechar la diplomacia española, pero no una ventana de oportunismo, que es la que tiene y la que suele usar el presidente del gobierno. Luego, si miramos quiénes son pues los principales lobistas del régimen de Pekín, un señor que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, un señor que se llama Pepe Blanco con su lobby acento, que son los que han conseguido pues los jugosos contratos, y que mientras que la Unión Europea y Estados Unidos prohibía a Huawei, nosotros le dejemos información estratégica con contratos que no entendemos muy bien por qué se ha hecho, salvo por esa labor de lobby, pues eso te explica un poco que dices, bueno, en manos de quién, así encontramos a militares que hablan abiertamente de que la política exterior que está llevando España, tanto comercial como en política de defensa, pues es un poco lo que decía yo antes, en vez de aprovechar la oportunidad, es una oportunista por el presidente del gobierno. Y esto a lo que responde, yo creo, que este cuarto viaje, en el que, por cierto, se lleva también a su mujer por primera vez, a Begoña Gómez, se va...
Les va a enseñar, con toda probabilidad, a hablar en público, sí. Conferencias, como sí, en los sí. medios, como tal, seguro.
De hecho, nosotros el lunes pasado, en el Confidencial, abrimos con información de Olmo, en la que se decía cómo, en un acto reciente, Zapatero había hecho de lobista con la embajada china, y en la que se había posicionado y se había elogiado la postura de Sánchez en el este no a la guerra, que se ha convertido ahora mismo en el eslogan al que se aferra, igual que en su día se aferró a la historia de la guerra de Gaza, pues ahora estamos con el no a la guerra, y le tenemos el próximo fin de semana en Barcelona en un acto de la izquierda progresista del mundo en el que va a hacer de anfitrión el propio Pedro Sánchez. Yo creo que todo esto va un poco enlazado, siempre mirando hacia nuestro propio calendario electoral.
Sin duda.
Esto siempre tiene un porqué detrás.
Hablando de progresistas y reformistas, y sobre todo, feministas. Segunda jornada del juicio del caso, yo me niego a llamarlo mascarillas, del primer caso Ábalos, porque va a haber muchos más. Tras Jessica Rodríguez, la sobrinita, hoy la protagonista ha sido otra sobrina, Claudia Montes, Miss Asturias, entre comillas, Miss Asturias veteranas. Ha dicho que no era consciente de que Ábalos lo hubiera enchufado en lo israelí. Escuchad un minuto con un resumen de su declaración.
Él sabía que yo, como madre soltera, estaba sin trabajo. Como cualquier amigo le cuentas tu situación, ¿no? Y me pasó los enlaces.
¿Agradeció a Coldo, a Ábalos, a los dos?
No, porque realmente yo no... Yo hasta el día de hoy, que veo todas las pruebas que hay, y no voy a ser falsa, ustedes me están demostrando por los mensajes que hay que ellos hicieron algo detrás. Pero yo no puedo reconocer algo porque ellos no me lo dijeron. En ningún momento José Luis Ábalos me dijo, oye, te he enchufado. Yo le comento a José Luis lo que me está pasando, que estoy cara a la pared y tal. Y no sé si ellos, pues lógicamente, intermediaron. Porque, bueno, a ver, veían que la situación era injusta, estar cara a la pared 2 semanas sin tener ordenador y sin poder hacer nada.
Cuando usted ha referido que leía los libros que cogía de la biblioteca, ¿era en horario de trabajo o fuera de horario de trabajo?
En el horario de trabajo, y eran todos referente a los trenes. Me estaba, o sea, me quería saber todo lo que referente a los trenes.
¿Qué?
Encima de que se quería formar la pobre.
No, no, luego ha dicho, en otro momento ha dicho que se estaba culturizando en política también. Claro,
que el presidente del tribunal, Luzón, ha llegado a preguntarle y dice, pero de verdad, ¿usted se dedicaba a leer en el trabajo? Y decía yo, sí, sí, sí. Bueno, hoy hemos visto...
Oye, había otras peores que ni siquiera iban a leer, ¿eh?
Tal cual, sí, efectivamente. Perdóname. Es que llevamos dos, o sea, es una la contraria de la otra. O sea, Jessica ayer se fue con peluca y con gafas y con mascarilla y dijo que quería testificar de espaldas a los acusados, y hoy Miss Asturias, mayores de 30, pues lo que ha hecho ha sido, se ha parado ante la prensa, venía de la peluquería.
Pero anoche estaba con Nacho Abad en la tele.
Bueno, se ha dado mechas en la peluquería para salir guapa y tal, y se ha parado a dar su propia versión, ¿no? Y las dos, pues lo que son es esta especie de ONG de Ábalos, que colocaba a las amigas, a las íntimas y a las virtuales, y que hacía del enchufismo una especie de un arte, de un auténtico modus vivendi para sus amiguitas, que en el caso de Ábalos, no nos olvidemos, llevamos solo dos sesiones, esto es solo la punta del iceberg y lo gordo va a llegar después. Ahora estamos en lo chusco, en lo torrentiano y en las amigas y en la odontóloga que dice que no es prostituta. Pero lo gordo tiene que llegar luego. Lo gordo tiene que llegar luego, como vimos en la primera sesión del juicio, en la que no era el baladí que el que preguntara por los sobres de la financiación fuera el abogado de Koldo al hermano de Joseba. Eso era un mensaje clarísimamente mandado a quien tenía que recibirlo.
Ahora seguimos con eso. El tema Claudia y las sobrinas, Diego.
Tan feo y tan grosero que corre el riesgo de opacar con su dimensión casi cómica la gravedad del hecho. A mí lo que más me preocupa del caso Ábalos en general es que esa parte chusquera y estrambótica
y asquerosa
acabe por eclipsar la gravedad de estos hechos. Ya. Que no es que haya una persona que además, bueno, claro, es el trabajo soñado, ¿no? Irte a Oviedo a una biblioteca a leer libros sobre trenes. Es que tiene una nobleza el trabajo que todos lo querríamos. El problema es que esto se está haciendo con cargo al erario público y que esto se está haciendo en un contexto donde existen infinidad de jóvenes muy preparados que no encuentran oportunidades laborales o que encuentran oportunidades laborales muy precarias. Entonces es una ruptura de los estándares morales, y me atrevería a decir que también estéticos. Es un agravante sobre el propio hecho, además, de la corrupción, porque cuando se intenta, además, hacer un empate técnico entre el caso Bárcenas y el caso Ábalos, es que el caso, lo que está ocurriendo en el PSOE es un binomio que no es solo corrupción, es corrupción y prostitución. Y además yo creo que habría que consolidar ese sintagma que es el que expresa la novedad de este hecho. Así que, bueno, pues me temo que efectivamente esto es solo la punta del iceberg, porque el caso Mascarillas es la punta del iceberg, como el propio Ábalos decía. Acordémonos que hablaba y decía que esto era el chocolate del loro. Hombre. Bueno, pues para ser el chocolate del loro ya empiezan a salir cosas muy feas y efectivamente empiezan a aparecer por el horizonte esos sobres que salían de Ferraz. Se está desvelando la estrategia también de intentar vincular a Jessica y Aldama por parte de la defensa de Koldo y de Ábalos. Bueno, empezamos ya a hilar algunos cabos importantes.
En ese sentido, lo apuntaba Alberto y has seguido tú por ahí. Diego, ¿qué es lo gordo? ¿Qué es lo gordo que no debe opacar la guarrería? ¿A qué te referías?
Lo gordo, lo que decíamos ayer, lo que sin venir a cuento, porque en teoría el tema de la financiación y los sobres no estaba
en el
caso Mascarillas, pero sin embargo, de repente el abogado de Koldo pregunta a Joseba por cuántas veces había ido a Ferraz a los sobres. Lógicamente eso es un mensaje que va lanzado.
Fue la abogada, ¿no?
Sí, abogada. Efectivamente.
Que es la misma, por cierto.
Efectivamente, que la misma de los dos hermanos. Pero, lógicamente, esto tiene un mensaje, y eso es decir, ojo, vamos a sacar aquí que esto es lo gordo que está detrás, más allá de Miss Asturias y de Jessica y de la odontóloga y de que se fuera a leer libros al parque, la historia que llega detrás, en este caso, es la historia de la financiación y de por qué el señor Joseba iba a Ferraz, que dice el que no se acuerda a qué planta iba, a recoger las chistorras, ¿no? Las famosas chistorras y las lechugas en los sobres. Y porque, bueno, pues ahora mismo hasta el gobierno se sigue diciendo que no hay ninguna prueba de financiación irregular, vamos a dejar que avance el juicio. Este sería, en este caso, que luego además la punta del iceberg llegarán con hidrocarburos y con las obras públicas, que eso es muchísimo más dinero que lo que se está manejando.
Claro, es que hablamos de lo chusco antes y del rollo de la prostitución y del sexo este asqueroso, pero ¿os imagináis? Tú en el Confidencial, Alberto, yo en COPE o en la universidad, Diego, o tú en COPE, Diego, que mandaras a alguien a cobrar unos supuestos vales y que en administración saliera una secretaria o alguien y te dijeran, toma, el dinero, y te dieran ese dinero en un sobre cerrado para que tú, ese alguien, te lo llevara a ti o a alguien de tu familia después. ¿Eso es imaginable?
Es absolutamente imposible.
Es lo mismo que ha ocurrido.
Pero yo me quedaría incluso más atrás. Es decir, no había ningún solo argumento para que la liquidación de gastos que pudieran ser legítimos se hiciera en metálico. No existe ninguna explicación, porque además cualquier persona que trabaje en una oficina sabe que tener metálico es un riesgo y que además es un desafío contable y es un lío gestionarlo. Pero claro que ya nos encontremos con que uno va en nombre de otro y se lleva los pagos para repartirlos después. Eso es inconcebible, es decir, eso no hay ninguna persona que con una mentalidad neutral asuma que eso puede estar ocurriendo en el partido de gobierno de una democracia plena.
Es que además la pregunta es, ¿cogió usted sobres para llevárselo a su hermano o a Patricia?
Sí, sí, sí.
Que Patricia era la ex. ¿Pero esto qué es? ¿A tu cuñada?
Pero y luego ese afán del gobierno actual por intentar, como decías, Diego, empatar a corrupción. Bueno, es que estamos... No, vamos a ver, empatar no. Como decía Alejandro Requejo el primer día, el lunes de la crónica de Kitchen, es que la crónica del juicio de Kitchen es como la película de los otros. Están todos muertos políticamente. Sí. Estos señores han muerto políticamente y no tienen ninguna responsabilidad política. Ni los que están imputados, como el señor Fernández Díaz o su segundo, Paco Martínez, o Villarejo, que lleva jubilado y en la cárcel ha estado y tal... Esa gente está muerta y amortizada políticamente porque pagaron lo que hicieron, lo pagaron las responsabilidades políticas. Lo que estamos viendo en lo que se ha empezado a juzgar ahora en el caso de la corrupción del PSOE, no hay nadie que haya asumido ni esa responsabilidad de tener como número dos a su lado, como mano derecha, a un tipo que se dedicaba a colocar a sus amigas, a ponerle un piso público en la Plaza de España, a colocarlas a puestos de trabajo donde no iban empresas públicas.
Cuando dices un piso, dices un picadero, ¿no?
Un pisodero. Pues entonces, claro, entonces que no pretendan comparar una cosa con otra. Una cosa está completamente amortizada y pagada y ahora vendrán las responsabilidades penales, pero ahora estamos esperando que haya las responsabilidades políticas de lo que está pasando ahora mismo, de lo que estamos viviendo y que nadie las asume.
Además, el presidente del gobierno en este caso ha inaugurado una ficción novedosa que es la rendición de cuentas puramente verbal, porque él apareció y dijo: yo asumo la responsabilidad política, pero lo redujo a una dimensión puramente enunciativa. Es decir, se convierte en una frase que dice y acto seguido.
¿Y eso qué es?
Se mira hacia otro lado. Claro. Y no nos olvidemos además de que alrededor de este caso también se ha ensayado una estrategia de deslegitimación de aquellos medios de comunicación que estaban publicando información veraz. Es decir, la coartada del lodo.
Hombre, ¿cómo eran los sabuesos digitales, no? O algo así.
Sí,
¿no?
La galaxia de la fachosfera.
La fachosfera y los bulos.
Entonces, se ha generado un clima de desconfianza en el entorno mediático español simplemente para proteger los intereses de personas.
Ojo, hasta el punto, y aquí llega la infamia, de que el propio Ábalos nos ha denunciado por intromisión en su honor. Honor, Ábalos, Ábalos, honor. No deja de resultar cuando menos curioso.
Sí, sí. Y la lástima es que cuando se publicaron la primera imputación de Begoña y cuando salió lo que salió, cuando se tomó los 5 días de reflexión aquella que veíamos a María Jesús Montero dándose golpes de pecho en la puerta de Ferraz con los hooligans, hubo una serie de, entre comillas y entre comillas, compañeros que firmaron un manifiesto diciendo que estaban con el presidente del gobierno. Que estaban con el presidente del gobierno.
El golpismo periodístico y judicial.
Exacto. Y gente que reparte carnet de periodista y que el tiempo pues ha dado la razón a quien ha dado la razón.
Os quería preguntar, por cerrar el capítulo y me voy a publi. Diego, ¿sabremos por qué, después de cesarle al año, Sánchez le mete de número 2 por Valencia, cuando ya sabía todas las guarradas?
Podemos hacer conjeturas...
No, digo que si lo sabremos ahora.
Yo creo que no lo sabremos. Me encantaría saberlo, pero yo creo que va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, porque es que ¿cómo lo vamos a saber? Es decir, ¿cómo tendría que desvelarse? O sea, no creo que acabara... Claro, hay una opción que además está permanentemente... anunciando, perdón, que es que Ábalos acabe cantando. El momento procesal de que hubiera colaborado ya ha pasado, o el momento ideal, digamos, la ventana de oportunidad ya ha pasado. Y a mí me parece muy difícil que se acabe sabiendo sin que José Luis Ábalos sea capaz de expresar por su propia boca qué es lo que ocurrió, porque testigos debe haber muy pocos de por qué se le recuperó, y se le recuperó y vamos, también se señalaba que se le ofreció previamente el marchar como eurodiputado, es decir, que la negociación en el canal estaba permanentemente abierto, pero ya digo, sin la colaboración del propio José Luis Ábalos creo que va a ser muy difícil.
Sí, efectivamente, hemos visto al presidente del gobierno llamarse andanas, decir más o menos que ese señor del que usted me habla, cuando después de toda la imputación y toda la historia, le mandaba WhatsApp diciendo: eres mi amigo y te entiendo. Y
bueno,
creo que
lo de esta persona lo dijo tal cual María Jesús Montero antes de ayer.
Tal cual, es alucinante. Es verdad que, como dice Diego, que la ventana de oportunidad para haber colaborado con la justicia a lo mejor se ha pasado ya, pero yo creo que como lo que viene por delante, no solo en este caso del caso Coldo, mal llamado Mascarillas, mal llamado Coldo, el caso Ábalos, el primer capítulo es solo un apéndice, luego llegará lo más gordo, que es la obra pública, es donde está todo el dinero metido, al que tendrá que responder de todo lo que se hizo allí. Quizá llegue el momento en el que Ábalos se vea tan solo y tan abandonado como le están dejando, que a lo mejor llegue el momento de saber qué es lo que pasó y por qué estaban dispuestos a mandarle a Europa o a meterle de número de lo que quisieran las listas, ¿no? Yo creo que sí podremos todavía saberlo y vamos a dejar que transcurra el juicio y las siguientes causas y nos llevaremos alguna sorpresa.
Bueno, pues estaremos atentos y aquí lo contaremos y lo opinaremos. Dejadme 2 minutos, chicos, que ahora vengo.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5, un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Vuelven los días largos y las ganas de moverte. Y con Fluchos, cada paso se siente ligero de verdad. Diseños versátiles, materiales suaves y confort que te acompaña todo el día. Empieza la temporada primavera-verano con tu par ideal. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El comunicado que ha hecho el Atlético de Madrid, lo del VAR, que es para sentir vergüenza y tal.
Al final es que es una opinión del otro árbitro.
En mi opinión, empieza la frase diciendo en mi opinión.
No, este ha sido más directo, tío, esto que, mi opinión no es.
O sea, el VAR para mí no tiene que entrar en esa jugada.
Que los accidentes, las imprudencias en el fútbol de ahora.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis con Alberto Pérez Jiménez, con Diego Garrocho. 2 meses y medio después del accidente de Adamuz, seguimos conociendo detalles o confirmando evidencias sobre lo que pudo provocar la tragedia en la que murieron 46 personas. Se dice pronto, ¿eh? El último informe de la Guardia Civil apunta que los sistemas de supervisión de ADIF registraron indicios de una posible rotura en la vía casi 22 horas antes del siniestro, sin que saltara ninguna alarma. El problema, el sistema no estaba configurado para alertar de aquello. ADIF explica que la variación de energía en la vía estuvo por debajo de 1 voltio, una cifra insuficiente para determinar que había una rotura. El caso es que la rotura estaba ahí. José Trigueros es presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos. Don José, ingeniero, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo funcionan o cómo deberían funcionar estos sistemas y dónde están instalados en general?
Bueno, mire, el circuito de vía, digamos que para que todos los oyentes nos entiendan, circuito de vía es un tramo de la vía en el cual, bueno, pues hay una tensión determinada, y si esa tensión determinada cae por, digamos, un umbral determinado, pues las señales hacen que se pare, cambien las señales de verde a rojo y se paralicen automáticamente todos los trenes antes de entrar en ese tramo de vía. ¿Qué ha pasado? Porque efectivamente en este caso tanto la Guardia Civil como Adif no se contradicen en lo que están diciendo. Hay unos umbrales que esa rotura de vía, ese cable, que esa tensión no era, digamos, lo suficiente para que cambiaran las señales a rojo. Esto nos hace ya pensar que hay que cambiar los protocolos, eso de forma evidente. Pero también es verdad que esa tensión que cae, según el informe de la Guardia Civil, se puede producir también por humedad, digamos, de las propias traviesas, por una caída de hojas, o sea que digamos que no sería un indicio definitivo a ese umbral de que se parara la señal, porque si no, verdaderamente el umbral se hubiera bajado, que es lo que dice tanto el informe de la Guardia Civil como Adidoiga, es que no estaba preparado el sistema para detectar esa posible rotura. Eso es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde falta o no se ha dicho toda la verdad. Efectivamente, si sabemos que ese umbral no existe, lo que significa es que sí que hay un método infalible para determinar las roturas. Y ese método infalible son, digamos, los ultrasonidos. Entonces, si tenemos, permítame que diga, máquinas, digamos, del laboratorio, o máquinas que pasan ultrasonidos, no puede decir que una máquina de este tipo pase cada 3 meses, y mucho más cuando la obra se había renovado, cuando había soldaduras que todavía no habían funcionado o no estaban suficientemente testadas, cuando los carriles eran nuevos y viejos, y eso, bajo mi punto de vista, es una falta de protocolos o de no haber seguido el protocolo, si es que no existía, para garantizar la seguridad de la vía. Entonces, ponemos de manifiesto, bajo mi punto de vista, la mala gestión de nuestras infraestructuras en cuanto al mantenimiento, que no es un mantenimiento predictivo.
Por desgracia, digamos que se confirma lo evidente. El informe habla también, y en parte ya me ha respondido José, de irregularidades en soldaduras, falta de inspectores. ¿Qué importancia tiene el factor humano en todo esto? No solo las máquinas y los sistemas.
Hombre, claro, el factor humano tiene una importancia total y absoluta. Si nosotros conseguimos todos los protocolos de calidad, digamos que una soldadura tiene que tener, el kit de soldadura tiene que tener unos, vamos, viene totalmente garantizado con unos números de, digamos, de kit de soldadura que tiene que estar en perfecto estado y en perfecta conservación. Si el soldador está suficientemente acreditado y se hace bien la soldadura no tiene por qué fallar. Vamos, es que de hecho, menos mal que no fallan las soldaduras, porque si no tendríamos accidentes cada 2x3. Y entonces, claro, este es un tema muy, muy preocupante. A mí me preocupa mucho el que no se hayan tomado decisión por parte del presidente de Adif, que se reunió el otro día, además, con familiares de las víctimas, para decir,
mire, ayer mismo.
Ha sido un lamentable accidente, hemos aprendido, vamos a tomar medidas para que esto no se repita, y hemos decidido que... Y ese hemos decidido que, para mí está claro, es en una obra que está casi en observación, casi en periodo de garantía, es pasar estos test de ultrasonido o revisar, que se puede revisar a pie las soldaduras, el hacer un examen mucho más exhaustivo a partir de, bueno, por ciertas inspecciones, para garantizar que está en perfecto estado de revisión. Mire, los coches cuando los compramos tienen un periodo de garantía, y ese periodo de garantía vamos al taller y lo revisamos. Cuanto más en una obra que, como hemos visto, ha causado 46 muertos. Y claro, a mí lo que, perdone que lo diga casi de claro, lo que me cabrea, y me cabrea mucho, que el ministro haya hecho declaraciones diciendo que España es el líder mundial en la alta velocidad. Joder, es el líder mundial, pues efectivamente la red es la más extensa, es moderna, pero de segura, joder, pues no. Mire usted, para ser líderes tenemos que ser seguros. En Japón, en las últimas décadas, 0 muertos. Claro, entonces, pues oiga, no somos los líderes mundiales. Es más, éramos, para mí, la marca España, una de las factores importantes de marca España, era nuestra red ferroviaria. Joder, a ver ahora quién vende nuestra... Perdón, quién vende nuestra red ferroviaria.
España,
me salto mucho cuando digo estas cosas,
le porque entiendo, son las que le se pueden entiendo, evitar. Le entiendo y demasiado poco. Alberto, ¿preguntas?
¿Qué tal, don José? Buenas noches.
Buenas noches.
El informe de la Guardia Civil, al final, lo que en 40 y tantas páginas, lo que acaba diciendo es 3 graves errores o 3 graves fallas responsables de Adif. Por un lado está el sistema de alerta por la caída de tensión, que según la Guardia Civil dice que efectivamente Adif lo que hizo fue bajar el umbral por el que debía saltar la alerta.
Bueno, no, el umbral ese no se lo bajarán a puerta, es el umbral que verdaderamente se tiene, pero, digamos, en toda la red de alta velocidad.
Sí, pero llega un momento, la Guardia Civil dice que si hubiera estado ese umbral, que en ese tramo, no sé...
Pero bajo,
hubiera estado, digamos, en unos niveles, no sé si normales o no normales, que hubiera saltado cada dos por tres y por eso no saltó en el caso de cuando se acabó rompiendo esa soldadura. Eso por un lado. Por otro, dice que...
Breve, porfa, Alberto.
Sí, dice que también hubo el problema con el que se envió desde la central de Adif, se envió a los servicios de emergencia de la Guardia Civil a un sitio y se tardó 45 minutos en encontrar al segundo tren siniestrado. Y por otro lado, estaba la acreditación de las soldaduras, que no está, y están investigando si efectivamente tenían los dos años de antigüedad que se requieren. Todo esto no requiere una asunción de responsabilidades políticas por parte de Adif y del que nombró al presidente de Adif.
En este caso, aquí puedo hablar de dos formas. Mire, como presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, no me tengo que meter en los temas políticos. Ahora, como ciudadano, estoy muy indignado porque es, como usted ha dicho, manifiestamente mejorable toda la gestión que ha hecho Adif en la tramitación de este accidente, y lo estamos viendo, y ya veremos en el nuevo informe de la Comisión de Investigación de la CIAF si no nos llevamos también otra sorpresa. O sea, y además hay una cosa que todavía también me parece, yo no sé si es muy normal, pero Adif tiene prohibido a todos sus técnicos que den sus puntos de vista. O sea, mire, yo no sé, en fin, me parece también que es un poco... estamos hablando, digamos, las personas a través de conocimientos, de, en fin, de lo que pensamos, pero hay técnicos de Adif, ingenieros perfectamente cualificados, que ojo, que mi reivindicación es que a los ingenieros, no solamente de caminos, y todos los ingenieros que están trabajando en el accidente y han trabajado, están poniendo todos los sentidos que puedan tener para que esto se resuelva. Pero no les dejan hablar, no les dejan decir qué es lo que opinan ellos, qué es lo que es lo, cómo lo podían mejorar, para que la opinión pública tuviéramos, o los ciudadanos, tuvieran una información veraz de lo que opinan los técnicos. Mira, a mí me parece muy bien que salga el presidente de Adif a dar sus explicaciones y que el ministro de las suyas, pero a mí me gustaría conocer la opinión del técnico,
de los que han estudiado, claro,
de tramo, qué es lo que ha encontrado. Porque se están asumiendo, o la gente puede estar pensando, mira, estos ingenieros que estaban en el tramo, pues no, estos ingenieros que estaban en el tramo, bajo mi punto de vista, y conozco a muchos de ellos, en fin, están tan apesadumbrados como pueden estar los familiares de las víctimas, y alguno de ellos les cuesta hasta dormir por el tema, ¿no? O sea que en fin, yo, mi cariño a toda la gente que está dedicada en este accidente, y claro que bajo mi punto de vista como ciudadano habría que asumir responsabilidades, claro que sí, pero como presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos creo que quede muy claro que no me manifiesto políticamente.
La última, Diego.
Sí, muy rápido. Se trata de hacer un análisis, don José, comparado de nuestra red ferroviaria con la del contexto europeo. En otros países que tienen buenas redes de alta velocidad, ¿los sistemas de detecciones de roturas son más seguros o son más exactos?
Mire, yo lo que le quiero decir es que hay un sistema que se llama seguro, que es fibra de vidrio, se está intentando instalar en algunos países europeos, todavía no se ha instalado con carácter general, y lo que sí que manejan son muchos, lo que he comentado al principio, los ultrasonidos. El pasar la máquina de ultrasonidos es la que detecta fisuras o alarmas en cualquier incipientes, en cualquiera de estos fallos. O sea, si hubiera pasado por allí, hubiera detectado la caída de tensión, hubiera visto que no se debía a la humedad, ni que se debía a una caída de una hoja o cosa por el estilo, que lo que podía pasar, sino que se debía a una posible fisura que iniciaba una rotura. Porque claro, en el momento que se rompe es cuando pasa el tren, el último tren, el hilillo, porque también es verdad que la Guardia Civil en su informe dice que habían pasado, que se han entrevistado a maquinistas y que de los 12 que entrevistaron, 11 no habían detectado nada por el sitio. Unos decía que sí, habían detectado. Bueno, pues eso quiere decir que verdaderamente tampoco se percibía como una rotura, claro, porque si llegase una rotura se hubiera parado, hubieran cambiado las señales. Entonces, yo creo que en los países lo que hacen es, digamos, pasar los ultrasonidos con mucha mayor frecuencia que desgraciadamente estamos pasando en España en el momento actual, que incluso hemos tenido, ahora ya están funcionando, pero hemos tenido los trenes laboratorio bastante tiempo parados.
Don José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, gracias, como siempre.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y llamarnos, porque nos gusta compartir nuestros conocimientos con todos los ciudadanos.
Para eso lo han estudiado. Muchas gracias, don José. La verdad es que es verdad que se confirma la evidencia, pero es un escandalazo, Alberto.
No, es tremendo. O sea, que es que el informe de la Guardia Civil no deja lugar a dudas y señala a Adif, por lo menos en estos tres puntos, que yo creo que si por lo menos se hubiera cumplido alguno de ellos o se hubiera... Porque claro, ¿quién nos dice cuando le llama, ya al margen de lo de la alerta, cuando la Guardia Civil hace un informe en el que dice que efectivamente la central de Adif manda a los servicios de la Guardia Civil y a los servicios de emergencias, manda a cubrir el tren siniestrado y le dicen, ojo, que hay otro tren. Y dice, pero está en el mismo lugar, y confirman desde la central. Sí, en el mismo lugar. Y tardaron tres cuartos de hora en llegar y en saber que había otro a 700 metros. Que acordaos que tú contaste aquí el testimonio de uno de los viajeros, que al final acaban yendo por la vía porque veían...
Literal.
Veían las luces al fondo. Dice que no vienen, y se animan a ir por la vía, y es cuando la Guardia Civil se los encuentra. Dice, ¿pero de dónde viene? Dice, no, del otro que tenemos allí, que hay muertos y que hay de todo. Pues seguramente se hubiera salvado alguna vida, porque no creo que todos murieran en el acto. Y en el tema de la alerta de la fisura, pues si la alerta hubiera saltado, a lo mejor no en ese umbral en el que estaba, lo tenía puesto Adif, porque dice que si hubiera levantado el umbral hubieran saltado las alertas que ha dado Porte, porque es un tramo con animales y que es un tramo donde la humedad puede hacer falsas alarmas. Pues si esa alerta hubiera saltado antes, lo mismo hubiéramos evitado esa tragedia, ¿no?
Claro.
Yo creo que alguien tiene que asumir las responsabilidades. No,
sin duda.
Y no tener, perdón, Ángel, un ministro que desde el primer día está a la defensiva y se dedica a tener a cuatro tipos a inspeccionar las redes para ver qué es lo que dicen contra él y él poder sacar los tweets.
Exacto, a tuitear. Mira, se hubiera evitado, entre otras cosas, el cruce del segundo tren, por ejemplo. Pero yo siempre cuento lo mismo y lo cuento aquí. A las pocas horas de producirse, por la mañana, yo ya estaba allí, en Adamuz. Cuando me bajo del coche, un guardia civil de tráfico, desplazado desde otra provincia andaluza, me reconoce, pósito tal, y va con el pinganillo puesto. Y me dice, ha sido la vía. Me dice, las vías están igual que los baches de las carreteras. Me dijo el guardia, a las pocas horas, en una rotonda en Adamuz. Pues mira, por desgracia se ha confirmado, Diego.
Sí, además yo creo que se confirma otra sospecha, y es que tengo la sensación de que pase lo que pase y se desvele lo que se desvele,
no
va a haber ninguna asunción de responsabilidades políticas. Y esto no es un ejercicio de política ficción, sino que sabemos que es así. Es decir, se están cumpliendo las peores previsiones para las primeras explicaciones que había ensayado el gobierno, y a día de hoy sabemos que ocurra lo que ocurra, no va a haber una rendición de cuentas real. Y de nuevo lo que nos encontramos aquí, por alumbrar de nuevo una nota optimista, es el enorme servicio que está haciendo la Guardia Civil. Es decir, antes estábamos hablando de los casos de corrupción, ahora lo estamos viendo en la investigación del accidente de Adamuz. De las pocas cosas que siguen en pie en este país es la Guardia Civil. Es decir, de las pocas instituciones que siguen siendo confiables y a las que en algún momento la democracia española tendrá que rendirles un homenaje, porque están siendo un puntal de contención.
Y a los que curiosamente eran uno de los objetivos, eran los jueces, que es otro de los estamentos que está funcionando, y la Guardia Civil, cuyo encargo tenía la Fontanera, Leire Díez y compañía, de socavar al amigo Balas y al amigo... Claro. Esa historia, ¿no?
Pues, sí, sí, bueno. con la expresión textual de hay que matar
a Balas.
Para Balas.
Sí, pues literal. Eso. Pero en fin. Oye, tiene que ver, en cuanto al escándalo, no obviamente en cuanto a las vidas, pero es que se va a cumplir un año. Tres meses antes del apagón, Red Eléctrica sabía que existía un gran riesgo de que el sistema sufriera una gran crisis. El 31 de enero, esto fue a finales de abril, una empresa privada alertó de que los generadores de la planta nuclear de Ascó estuvieron al borde de desconexión, lo que habría supuesto una caída total. Los propios técnicos de Red Eléctrica definieron el incidente como algo muy, muy bestia. Tres meses antes.
Es lo mismo, estamos exactamente... igual que en el caso de Adamuz. El sistema no falla. Sí que el sistema no falla. El sistema estaba dando alertas y el sistema estaba avisando. Que los audios que hemos conocido y que estamos conociendo en la Comisión de Investigación del Senado, es así, ¿no? Lo que dices tú, es en enero se hablaba ya del problema que estaba. Estaban hablando que iba a haber un cero muy gordo, que iba a hacer una oscilación muy, muy bestias. Y 21 días antes del apagón, operadores de la red de Sevilla hablaban de un problemón brutal con las tensiones y que estaba siendo en toda España. Luego, el sistema no está fallando. Lo que está fallando es quien gestiona el sistema. La gente que gestiona el sistema y gente como Beatriz Corredor, una señora que lleva años cobrando más de 500.000 euros al año, que es el sueldo público relacionado con una empresa pública como es Redella, más alto de los que hay, que los hay muchos, y que no piensa tomar ninguna responsabilidad, y que se sabía, y los audios lo están demostrando, que los técnicos estaban preocupadísimos porque esta dependencia o este mix energético, cuando entraban mucho las renovables, pues no había inercia en el sistema y se iba a apagar, y lo estamos viendo ahora, pero el gran problema es ese, es que no hay nadie que vaya a tomar responsabilidades, porque el sistema daba las alertas, lo estaba dando, lo estamos viendo en Adamuz con la historia de las vías, lo estamos viendo en Red Eléctrica con los audios que estamos conociendo ahora, pero el problema es eso, que nadie toma, o sea, los políticos que gestionan el sistema es lo que está fallando.
En el caso de Red Eléctrica, además, recuerdo que Beatriz Corredor tardó muchísimo tiempo en comparecer, que debería haber sido inmediato, y además era muy elocuente cómo desde el gobierno y cómo desde Redella no se conocía o no se daban todos los datos para explicar el origen del apagón, pero sí se tenía muy claro que no era. Sí. Que era una, es decir, desvelaba muy bien la coartada, ¿no? Porque tenían muy claro que no tenía que ver con las renovables, eso sí que se aseguraban de tratar de establecer, digamos, de ganar el relato, como diría el fiscal general del Estado, pero eran incapaces de dar una explicación verosímil, y hubo incluso preguntas parlamentarias del Partido Popular que apuntaban en esa dirección, es decir, que este era un escenario previsible, y ojo, que hay quien dice que sigue siendo previsible y que sigue siendo posible. Por eso se cambió el mix, que era también muy curioso, ¿no? Es decir, la irrupción de esas renovables de pronto cambió y bueno, pero hemos visto que nada ha cambiado. Beatriz Corredor sigue cobrando el sueldo público más alto del Estado español. Y el problema es que no podemos imaginar qué tiene que ocurrir, porque digo que lo de Adamuz es que es insuperable. Es decir, cuando hay vidas humanas, cuando no se está dispuesto, claro, a ponerse serio de verdad, porque yo intento que muchas de las cosas de las que hemos hablado son muy graves, pero hay un salto cuantitativo enorme cuando lo que estamos hablando es de una negligencia que puede entrañar pérdida de vidas humanas.
No sé qué os parece esta noticia. A mí me parece con la que está cayendo un notición, con la que está cayendo y lo que estamos viendo de tanto sinvergüenza. Hoy empieza la campaña de la renta. Ojo, autónomos, porque el gobierno eleva las cuotas. Ha subido un 42% la base mínima, 100 y pico euros más al mes. Esto afecta a 1 millón de personas. Lorenzo Amor es el presidente de la Asociación de Autónomos ATA.
No descansan en su intento de dar sablazo a los autónomos. La base mínima va a subir un 42% para 400.000 familiares colaboradores y 800.000 autónomos societarios. En total, 1.200.000 autónomos que cotizaban sobre una base en 2025 de 1.000 euros y que se verán obligados a cotizar por una base de 1.424.
135 euros más al mes es mucho dinero para 1.200.000 personas.
Y que el comienzo de la campaña de la renta coincida con el juicio a Ábalos.
Sí, sí,
que sepamos cómo con sus churris, sus amigas íntimas y virtuales estuvieran colocadas en empresas públicas, que salgan las fotos que publicaba ayer en el compañero en El Mundo de Ábalos en las piscinas, con los yates, con Coldo manejando las motoras, y empiecen los autónomos a tener que hacer sus declaraciones, y los autónomos y los que no somos
sí,
autónomos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues es una auténtica paradoja que todo esto coincida mientras estamos viendo todo lo que estamos viendo en el Supremo, ¿no? Bueno, luego tenemos un gobierno que presume de tener 22 millones de empleados, supuestamente. Pero bueno, vamos a ver cómo intenta llegar esto hasta las urnas al final. Y vamos a ver cómo se paga o no se paga.
Y con otra variable, otro agravante añadido, que es la ausencia de presupuestos generales del Estado. Es decir, el pacto fiscal entre el Estado y los ciudadanos descansa sobre dos pilares. Uno es que el Estado tiene la capacidad coercitiva de detraer de los ciudadanos una parte de su renta y de su riqueza, asumiendo que va a hacer una gestión diligente y responsable de ese dinero, pero además tiene la obligación de someterla al escrutinio de los representantes públicos en las cámaras para poder saber a qué se va a dedicar cada año y aprobar o no esa planificación de esa redistribución de la riqueza supuesta que suponen los tributos. Y en este caso se demuestra, bueno, pues que se debilitan esos dos pilares y es algo extraordinariamente grave por estos motivos.
Pero si es que además hablamos de los presupuestos y efectivamente que es una... Acordaos el famoso vídeo que están sacando cada dos por tres de Sánchez diciéndole a Rajoy que si no presenta su presupuesto lo que tiene que hacer es dimitir. Pero es que llevamos desde el año 2022... Hoy había el debate del estado de la región en Galicia, que Rueda ha presentado un montón de propuestas y bueno, ha habido el debate típico. Nosotros en España llevamos desde el año 2022 sin un debate sobre el estado de la nación. El señor Sánchez lleva solo un debate en los 7 años que lleva. No sabemos ni cuál es su propuesta de gobierno ni cómo está España, pero bueno, su única solución es pasar adelante e intentar llegar hasta el 2027. Como hablábamos antes fuera de micrófono, estamos ya a la vuelta de la esquina y vamos a ver, está fiando todo a lo que pase después, a que intente que el gobierno supuesto de PP y Vox dure lo menos posible y se acabó.
En fin, pues la verdad es que la cosa se presenta como se presenta, pero es verdad que ese escarnio de la coincidencia en el tiempo, dices, Dios mío de mi vida.
No es magia, son tus impuestos.
Sí, sí. Imagínate la gente que esté viendo el telediario cuando esté cenando y diga, bueno, vamos a poner, y vea las imágenes de, pues eso, hablando de Jessica diciendo que es que ella adoptó un gato y que por eso José le siguió pagando el piso, o hoy esta mañana Miss Asturias diciendo que es que en el fondo ella era una madre soltera, tenía necesidades, y el bueno de José Luis, porque para Jessica era José y para Miss Asturias era José Luis, pues lo que hacía era buscarle un lugar de trabajo. O sea, es la ONG Ábalos.
Para leer libros de trenes.
Tremendo, tremendo.
Bueno, familia, que gracias, Diego.
Gracias, un abrazo.
Gracias, Alberto. A los dos.
Chao, chao. Un abrazo, chao, chao.
Adiós,
chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y estamos en el mes de abril. Ojo, si el monte no está limpio para julio, con la cantidad de borrascas y el follaje que ha crecido, puede ser la temporada más incendiaria de la historia de España. Los incendios se apagan en invierno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
A las puertas del Supremo, otro día histórico, empieza el juicio del primer caso de la trama Ábalos. El juicio por el caso Mascarillas no es el más grave de los que tiene por delante.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Editorial.
Cadena COPE.
Las primeras sesiones del juicio por el caso Mascarillas en el Tribunal Supremo, que tiene al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y a su hombre de confianza, Koldo García, sentados en el banquillo, está destapando en sede judicial las diversas formas de corrupción en el entorno cercano a Pedro Sánchez, al margen de la repugnancia que provoca que esto sucediera durante la pandemia y con el negocio de las mascarillas. A la espera de lo que determine el tribunal, las primeras declaraciones apuntan prácticas que no se corresponden con los criterios éticos exigidos a quienes ejercen el poder, sea un partido político en el gobierno o un ministro con una de las carteras en las que la gestión debe ser ejemplar por el volumen de inversiones públicas. Que el ministro de Transportes haya colocado en empresas públicas mediante trato de favor a una persona con la que mantenía relaciones sentimentales implica que usó influencias y recursos públicos para fines particulares, lo cual resulta en todo caso inaceptable. Además, todo el procedimiento revela que Ábalos se consideraba impune. Que el hermano de Koldo García reconociera ayer haber acudido a la sede del PSOE a recoger sobres con dinero evidencia una práctica inadecuada en el uso del dinero en esa formación política que debe ser investigada. Aunque Pedro Sánchez pretenda restar importancia